que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
México, en el horizonte, el precipicio. Cada inicio de año se espera prosperidad. Sin embargo, en México, desde hace 30 años, vamos en picada. Terminamos 2017 con el 99.9% de las reformas impulsadas por el señor del copete, 6.7% de inflación y con el dólar por las nubes, lo que trae consigo dificultades en materia económica para toda la población. Para muestra, tenemos la canasta básica, que en 2018 tuvo un incremento entre 20 y 50%, lo que significa un menor poder de adquisición para las familias mexicanas a la hora de comprar alimentos, como carne, huevo, frijol, azúcar, frutas y verduras. El kilo de huevo pasó de 20 a 32 pesos, la lechuga de 7 a 15 pesos la pieza, el kilo de jitomate de 15 a 22 pesos el kilo de zanahoria de 6 a 14 pesos, la carne de res de 120 a 155 el kilo, etc. Los aumentos también se registran en el gas LP, hasta con un 23%, y también la gasolina, lo que se va reflejando en un aumento del costo de los alimentos. El cambio de los precios de los combustibles se debe a la liberación que permitió el gobierno de Enrique Peña Nieto y que está impactando directamente en el bolsillo de los mexicanos, pues cada distribuidor establece un precio a discrecionalidad, lo que genera una presión a los precios del resto de los productos.
Parece terrible porque los salarios cada vez son más bajos respecto al aumento de los precios y que aumenten todos los servicios generalizados es un golpazo para el trabajador.
Que ya es verdaderamente terrible. O sea, de verdad es que cada vez estamos peor y todos los impuestos nos aumentan. Entonces ya no saben de dónde agarrarse para sacarnos más dinero.
Difícil decir, feliz año nuevo. La violencia recibe 2018. Como constancia de la descomposición que vive México, la primera semana del año 2018 quedó registrada con un saldo rojo de 80 muertos en hechos violentos registrados en 10 estados. En Baja California, en los dos primeros días de 2018 se registraron 7 muertes violentas, según el reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En tanto, en Guerrero, desde los primeros minutos del año se registraron 3 homicidios. El 2 de enero fue asesinado afuera de su domicilio el director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, Sabino Mejía Rodríguez. El 3 de enero, en Hidalgo, de 2 disparos de armas de fuego fue asesinado el presidente de Mixquiahuala, Hidalgo, Miguel Licona Islas, y su hijo Miguel Ángel Licona Pérez, quienes fueron encontrados por sus trabajadores al interior de su domicilio. El 4 de enero, el ex candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Tenampa, César Antonio García, fue asesinado en la zona montañosa central de Veracruz. En Chihuahua, la primera semana de 2018 arrojó un saldo de 27 personas privadas de la vida de forma violenta. Según registros policíacos, la mayor parte de estos relacionados con la disputa que mantienen los cárteles del narcotráfico en Ciudad Juárez. En Oaxaca, Daniel Cruz Robledo, hijo de un fiscal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca del Estado, fue asesinado en Huajuapan de León y su cuerpo abandonado en el interior de un vehículo, confirmaron corporaciones de seguridad pública. Oaxaca inició 2018 con al menos 10 personas ejecutadas en la primera semana del año en diferentes municipios de la entidad, según informes policiales. En Zacatecas se registraron 2 agresiones armadas en los municipios de Guadalupe y Fresnillo, en los que murieron un comandante de la policía estatal y en el otro 3 personas, entre ellas una niña de 3 años. En Guerrero, en 2 enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, en Acapulco, murieron 11 personas, entre ellas un menor de edad. Además de que uno más quedó herido y hay 30 detenidos, de acuerdo con autoridades de seguridad. En Baja California Sur, 7 presuntos delincuentes fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, ocurrido en San José del Cabo, la noche del sábado, confirmaron autoridades. En Colima, un comando que irrumpió en el fraccionamiento de San Ignacio de Tecomán asesinó a 6 personas y dejó heridas a un par más con armas de alto poder. La violencia está desatada. Ayotzinapa, primeras acciones de 2018. Iniciando este 2018, estudiantes de Ayotzinapa realizaron el 7 de enero una movilización en el Zócalo de Acapulco, Guerrero, en la que recordaron la muerte de Alberto Tamari y Freddy Vázquez, dos normalistas que fueron atropellados en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo durante un boteo. Los estudiantes normalistas, quienes estuvieron acompañados por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, exigieron justicia para los estudiantes. Los padres exigieron castigo a los responsables de tanta muerte y desaparición de jóvenes estudiantes en la entidad. En el ámbito electoral, la dignidad se llama Ayotzinapa. El 7 de enero, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador y principal involucrado en lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, anunció su retiro como precandidato a diputado federal por el Distrito 8 en Guerrero, ante las críticas de los padres de los 43, quienes en todo momento criticaron su postulación e hicieron efectivo su repudio al presentarse en los mítines donde Rivero pretendía lavarse las manos y evadir su responsabilidad en los hechos violentos que tienen desaparecidos a nuestros compañeros.
¡Asesino Aguirre! ¡Asesino Aguirre! Aquí están sus cómplices. Pues que nos entreguen nuestros hijos, porque él sabe dónde están nuestros hijos.
Aquí, como dicen sus achichincles, que Aguirre quiere un diálogo con nosotros. Llevó más de 3 años buscando la verdad de dónde están nuestros hijos. ¿Y qué cosa se ha sacado a nosotros? Maldito ratero asesino, estos andan aquí porque andan en las misiones, pero nosotros no. Queremos saber dónde están nuestros hijos, queremos que nos dé una respuesta, porque él sabe muy bien qué pasó con ellos, dónde están. Ustedes le aplauden y todo eso, quisiera yo que subieran nuestros zapatos para sentir lo que a día estamos sintiendo con la pérdida de un hijo. No son uno ni dos, son 43 chamacos y miles de desaparecidos.
Y como la memoria no debe perderse, el 9 de enero se anunció que antes de las elecciones se estrenará un documental sobre Ayotzinapa, titulado Ayotzinapa, el paso de la tortuga, producido por Guillermo del Toro. La larga lucha de los damnificados. A más de 4 meses del sismo, los damnificados del sismo del 19 de septiembre en México no tienen certeza sobre la manera en la que serán reconstruidos sus hogares, a lo que le suma un cúmulo de irregularidades en su atención. En la Ciudad Monstruo, el 8 de enero, la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad Monstruo, que agrupa a más de 100 predios afectados por el sismo del 19 de septiembre, se movilizó en la capital para exigirle al gobierno dialogar sobre la reconstrucción de sus hogares. Los damnificados hicieron llegar una carta a Mancerda, en donde le solicitaban la instalación urgente de una mesa de diálogo, pues hay familias que padecen la incertidumbre al no poder tener un hogar para vivir dignamente. Pese a ello, el gobierno capitalino solo ha prometido la entrega de 600 departamentos a través del Instituto de Vivienda de la ciudad, por lo que deberán pagar los damnificados 800 mil pesos a un crédito de 30 años. Aunado a esto, vecinos de la Colonia del Mar de la delegación Tláhuac denunciaron que el gobierno de la ciudad ha olvidado la reconstrucción en esta delegación. Los directores de obra no han entregado ningún dictamen de las casas que alcanzaron a ser revisadas, ni se han reparado las calles que fueron afectadas con enormes grietas. A nivel nacional la situación no cambia. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República dio cuenta que el gobierno recibió de la iniciativa privada y sociedad civil del país, así como de administraciones estatales, organizaciones y personalidades extranjeras, 3.413.4 millones de pesos para apoyar la emergencia y la reconstrucción derivada de los sismos en septiembre. Sin embargo, la información de las aportaciones y donaciones no se encuentra concentrada en ningún sitio en particular, por lo que no es posible saber en qué se ha gastado. Mientras tanto, la problemática se agrava. En el estado de Puebla hay más de 29.000 viviendas dañadas, pero apenas se han reconstruido 1.033, lo que muestra que el cinismo del gobierno no encontrará límites, ya que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, encargada de la reconstrucción a través de tarjetas, declaró que se entregaron el 92% de las tarjetas de apoyo a los damnificados, sin dar cuentas de las tarjetas clonadas y de la corta medida que representa este apoyo frente a la necesidad de atención a las familias de alrededor de 170.990 casas que resultaron afectadas en las entidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad Monstruo y Tlaxcala. Por el contrario, damnificados de Yautepec, Morelos, denunciaron que la Secretaría los presiona y condiciona el apoyo con la finalidad de que acelere la construcción de sus viviendas por su cuenta y sin asesoría de especialistas. Honestidad es lo que le falta a las autoridades para comenzar a resolver la demanda de miles de damnificados. Difícil situación en Chiapas. Son dos las preocupaciones que desde finales de 2017 se vienen dando en Chiapas: las condiciones de las y los desplazados de Chalchihuitán y la escalada de conflicto paramilitar en Acteal. El 2 de enero, bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno, sobre todo de Protección Civil, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y la desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad.
Tornan ese 2 de enero con mucha preocupación porque ellos dicen que siguen los disparos. En realidad he visto muchas lágrimas, mucha tristeza. Pues saben que van a sus casas sin seguridad, sino que con mucho peligro.
Han venido diciendo que ya hay seguridad y todo eso, y por eso yo ayer fui a comprobar con mi familia. Y ya llegando a las 9 de la mañana, pues igual nos recibieron con disparos. Y nosotros nos tuvimos que regresar huyendo de ahí, de mi casa. Nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno y a las dependencias gubernamentales y no gubernamentales, pues es prácticamente el desarme total de los paramilitares de Chenaló, también el pago de daños de la construcción, la reconstrucción de nuestras casas y que haya cárcel para los que hicieron daño.
Del total de las personas desplazadas, otras 1.165 personas no retornaron por el temor constatado causado por las acciones armadas que continúan haciendo el grupo armado de corte paramilitar.
Nosotros no vamos a regresar porque es que no hay una seguridad absoluta. No es conveniente porque si nosotros regresamos, de seguro ahí, yo creo que ahí nos van a matar.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, junto a otros colectivos y organizaciones, emitieron una acción urgente en donde alertan de la tensión que se vive en la región, lo que pone en alto riesgo la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades, siendo de nuevo mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas los más vulnerables. Las organizaciones responsabilizan a los tres órdenes de gobierno y exigen se dé atención a los desplazados de acuerdo a los principios de desplazamiento interno de la ONU. Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió el 8 de enero una acción urgente ante la detención de 9 personas de las abejas de Acteal ocurrida el 5 y 7 de enero de 2018. Para el día 10 de enero, las personas que se encontraban privadas arbitrariamente de su libertad fueron liberadas. Sin embargo, permanece el estado de detención debido a que persisten las agresiones a la autonomía de las abejas de Acteal. El FRAEBA solicita de manera urgente al Estado mexicano cese el hostigamiento, agresiones y amenazas a las abejas de Acteal respecto a su autonomía y libre determinación como pueblos. movilización contra las altas tarifas eléctricas. En Ciudad Monstruo, miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE, y el Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación por los aumentos en las tarifas de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Los vecinos y vecinas de la zona centro del país marcharon desde distintos puntos de la capital hacia la Secretaría de Gobernación. Acá te compartimos un testimonio.
La minuta del 23 de mayo, después de un plantón de 46 días frente a las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad en Reforma e Insurgentes, parecía que había voluntad de parte del gobierno para resolver, pero cada semana, cada mes, nos dimos cuenta que solamente fue un engaño, solamente fue una minuta para que el movimiento dejara de presionar. Entonces la presión vino con toda la fuerza de la NUE desde el octubre del 2017, logrando la firma de otra minuta en noviembre, pero estamos todavía con la idea de que tenemos que obligar a que se cumpla. No es suficiente en las minutas, eso ya lo hemos aprendido a raíz de lo que ocurrió el año pasado. Lo que se necesita es tener la solución real en cada uno de los usuarios. Si esa solución no se ha dado, solamente son promesas, son engaños del gobierno. Entonces, por eso es que se está realizando esta movilización del día de hoy. Partió de cuatro puntos: del Monumento a la Revolución, del Hemiciclo a Juárez, de Insurgentes y Reforma, y de aquí de la Explanada de Bellas Artes. Salimos de cuatro puntos y nos vamos a concentrar todos en la Secretaría de Gobernación, donde la Comisión de Negociación de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica tendrá que ser recibida por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Energía para darle seguimiento a las minutas firmadas en el 2017.
Situación del preso político Miguel Peralta. Abogados del preso político Miguel Peralta denunciaron el encierro injustificado que vive y demandaron a las autoridades del penal permita su comunicación y retorno a actividades cotidianas. Los hechos ocurrieron el domingo 7 de enero, cuando Miguel fue agredido por otro interno, quien lo golpeó e intentó ahorcar. Al querer defenderse de dicha agresión, la persona comenzó a gritar llamando la atención del personal de custodia, acusando a Miguel de que lo había golpeado, razón por la cual los custodios se llevaron a Miguel a las celdas de castigo. Los familiares han tratado de llamar a las autoridades del penal solicitando comunicarse con Miguel, sin embargo, esto no ha sucedido. Al 10 de enero de 2018 no se tiene noticias de Miguel Peralta, por lo que sus abogados exigen se permita la comunicación con él, así como la realización de sus actividades cotidianas sin más violencia, amenazas y hostigamiento a su persona. Internacionales. 190.000 migrantes salvadoreños serán expulsados de Estados Unidos. El 8 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el final del estatus de protección temporal, TPS en inglés, que permitía residir y trabajar en Estados Unidos a unos 190.000 salvadoreños desde hace dos décadas. Los salvadoreños, que hasta la fecha estaban amparados por el estatus de protección temporal otorgado tras los terremotos registrados en El Salvador en 2001, se verán obligados a abandonar Estados Unidos o, de lo contrario, enfrentarán la deportación. Los afectados tendrán hasta septiembre de 2019 para salir del país o para buscar otras vías para obtener la residencia legal en el país, anunciaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Los salvadoreños no son los únicos en peligro, ya que en noviembre de 2017 la administración presidida por Donald Trump acabó con el estatus de protección temporal, que protegía de la deportación a 5.300 nicaragüenses a los que había permitido refugiarse en Estados Unidos tras la devastación ocasionada por el huracán Mitch en 1998. Deberán dejar así el país antes del 5 de enero de 2019 o buscar antes de esta fecha otro tipo de visado o permiso de residencia. También en noviembre de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional decidió aplazar su decisión hasta el mes de julio de 2019 sobre el destino de 86.000 hondureños con permiso de residencia en el país, también en virtud del estatus de protección temporal y por los daños causados en ese país centroamericano por el huracán Mitch. El estatus de protección temporal protege además a inmigrantes de Haití, Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Si la administración de Trump decide acabar dentro de unos meses con el estatus de permiso temporal de Honduras, sumará en total la expulsión de 340.000 inmigrantes, aún lejos de los 11 millones de indocumentados que el presidente se comprometió a expulsar del país. Pero no solo son números, sino también serán familias integradas, muchos casos con hijos estadounidenses que no llevan años, sino décadas viviendo en ese país.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes, día y noche! Y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos
nuestra
faltan.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Para seguir exigiendo justicia.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se
va. Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto,
nosotros en su momento nos usamos para liberarnos de los templarios.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a querer, va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Viva la vida.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.